Y Tezanos puede camuflar su crisis. Hoy hemos conocido el CIS del mes de julio, que revela una caída de más de 7 puntos en intención de voto de los socialistas. Baja al 27% frente al 34,3% que obtuvo en el pasado mes de junio. Sería su peor dato desde la investidura de Pedro Sánchez. Pese a todo, se sigue situando medio punto por encima del PP, que tendría un 26,5% de los apoyos. Esto, según el CIS, porque ya sabes que el resto de encuestas desde hace tiempo, con la aprobación de la ley de amnistía, la financiación singular de Cataluña, con el hermano de Pedro Sánchez imputado, con su mujer también imputada, dan la victoria a Alberto Núñez Feijóo. El CIS, sin embargo, iba en paralelo y siempre había sostenido que Pedro Sánchez ganaría ampliamente las elecciones, pero esta vez a Tezanos no le ha quedado más remedio que reflejar en su encuesta cómo todo esto le ha pasado factura al PSOE, que se da un batacazo, pero que, a pesar de todo, hoy día, insisto, según el CIS, ganaría las elecciones en nuestro país. El partido que más crece, por cierto, en este nuevo estudio sería Vox, que pasa del 13,2% de junio al 18,9% de julio, su máximo histórico. La encuesta se realizó en los primeros días de julio, justo después de que el exsecretario de organización del PSOE ingresara en prisión preventiva por ser el gestor, presuntamente, de una red de mordidas asociadas a obras públicas y adjudicaciones amañadas. Y después de conocer también el informe de la UCO y, como guinda, escuchar los audios de Koldo y Ábalos repartiéndose prostitutas. Pedro Sánchez ha intentado contener la hemorragia con las medidas anticorrupción que ha anunciado esta misma semana, pero no ha asumido ninguna responsabilidad pese a que fue él el que eligió a sus dos secretarios de organización, sus hombres de confianza, que hoy están imputados. Aquí no hablamos solamente de irregularidades, sino de confianza. Y ese es el capital más difícil de recuperar. El PSOE se presentó como la bandera de la regeneración democrática en 2018, cuando la sentencia de la Gürtel expulsó al Partido Popular del gobierno. Y ahora, 7 años después, el espejo le devuelve una imagen difícil de asumir. La de un partido salpicado otra vez por la sospecha de corrupción interna. Lo más grave no es lo penal, sino también lo simbólico. Mientras tanto, el CIS revela que el PP no capitaliza la caída socialista. Es Vox quien recoge el hartazgo, porque cuando los partidos tradicionales pierden el relato moral, crece el extremismo, el castigo. Y eso, en democracia, siempre es un aviso serio. Hoy el PSOE se enfrenta a una tormenta de desconfianza que no se resuelve solamente con palabras ni con promesas de regeneración. Hace falta ejemplaridad, hace falta autocrítica y hace falta entender que la democracia no se construye desde los eslóganes, sino desde los hechos. Porque si los partidos no se limpian por dentro, serán las urnas las que lo hagan por fuera. Y están pasando más cosas. Nos vamos de verano, empiezan las vacaciones para muchos y solamente hace falta echar un vistazo a las carreteras para darse cuenta. Estamos en plena operación salida, así que vamos a conocer cómo está el tráfico en nuestro país. DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras, pero primero les queremos informar de que está cortada en Zaragoza la A23 en Cariñena, sentido Teruel, por un accidente. También hay otro accidente en esta misma provincia de entrada a Zaragoza, en la A68 en el entorno de Monzalbarba y en Murcia. Otros dos alcances complican la A30 en Molina del Segura, tanto de entrada como de salida a Murcia capital, generando importantes retenciones en la A7 en el nudo de Espinardo. En Málaga también un accidente en la zona del Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana, y otros dos en Cataluña, uno de salida de Barcelona por la C58 Moncada y otro en Girona, en la P7 en San Gregori hacia la ciudad Condal. Ya al margen de estos incidentes, retenciones en la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, de entrada a Toledo por la A42 en Illescas y en Vizcaya en la A8 en Musquis, dirección Cantabria, también de salida de Barcelona por la AP7 en Mollet del Vallès y la A2 en San Joan Despí y en Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla. Por último, en varios puntos de la A7 en Málaga, en la Cala de Mijas en Fuengirola hacia la capital malacitana y también en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y ya en Cádiz, de entrada a Algeciras y en San Roque y en Guadacorte.
Gracias, Marta. Y aunque el calor se queda, llegan lluvias intensas, sobre todo en el norte. 10 comunidades están en aviso por fuertes precipitaciones. En el caso de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, es alerta, es amarilla. Y en Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León, es alerta, es naranja. En esta última se esperan rachas de viento de más de 70 km/h. Allí nos vamos, Laura Ríos.
Protección Civil declara la alerta por fenómenos adversos en las provincias de Burgos, de León, Palencia y Soria. Las tormentas podrían dejar 30 litros en una hora y estar acompañadas por granizo. Regresan así las tormentas con una dana que afectará a toda la comunidad durante el fin de semana. Se espera que el granizo y las fuertes ráfagas de viento acompañen a estos episodios. Manuel Antonio Mora es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León.
Hay que estar sobre todo pendiente a los avisos porque las tormentas, bueno, tienen como particularidad que están muy localizadas y por tanto hay que estar pues siguiendo la evolución, ¿no?
La dana además vendrá acompañada por un intenso aparato eléctrico que eleva desde hoy el riesgo de incendios en toda la comunidad. El operativo Infocal aumenta así su vigilancia por segunda vez en esta campaña de verano.
El empresario Álvaro Romillo contradice a Luis E. Pérez y ratifica ante el Tribunal Supremo que le entregó 100.000 euros para su partido Se Acabó la Fiesta, un dinero que tendría como objetivo financiar al partido de cara a los comicios europeos. Además, ha asegurado que existen conversaciones telefónicas que lo demuestran. Esta versión contradice a la de Albise, que ha declarado poco antes en el Alto Tribunal. Y ojo a la idea que ha tenido un joven italiano. El chico de 17 años ha muerto al ahogarse con la arena de la playa. Y es que él mismo se enterró por diversión en un agujero cavado con sus propias manos. Eva Fernández.
Buenas tardes, Ángel. Todo ha ocurrido en la playa de Viterbo, cerca de Roma. El joven pasaba sus vacaciones en un camping junto a sus padres y hermanos menores. En un momento dado se alejó a una zona de playa libre y comenzó a cavar un gran hoyo de 1.5 metros de profundidad con la ayuda de los pequeños. En un momento dado los hermanos regresaron al camping y todo apunta a que tras meterse en el hoyo las paredes cedieron derrumbándose sobre él y sepultándolo sin que nadie lo advirtiera. Fue su padre quien, alarmado por no verlo, corrió en su busca y los hermanos le señalaron dónde había acabado el agujero. Allí encontraron el cuerpo sin vida y los servicios de socorro ya no pudieron hacer nada por él. Sobra decir que la familia está recibiendo ayuda psicológica para afrontar lo ocurrido.
Y en este momento en juego las semifinales de Wimbledon, Teresa Vasallo.
Sí, donde Carlos Alcaraz ya se ha llevado el primer set y acaba de perder el segundo, Ángel García.
Ha jugado peor que Taylor Fritz y se lo ha acabado llevando el estadounidense. Ha habido un par de mareos en el octavo juego del set. Eso ha despistado un poco a Carlitos, que ha empezado a sacar peor, y el americano, que ha aprovechado la oportunidad. Primer set 6-4 para Carlos, segundo 5-7 para Taylor Fritz. A punto de empezar el tercero, toca sufrir, toca pelear si queremos estar en la gran final de Wimbledon y esperar allí al ganador del Sinner, Djokovic.
Y además también está en directo la séptima etapa del Tour de Francia, Eric Frade.
Y en plena fase definitiva, 18 kilómetros para meta con la doble ascensión a Mur de Bretagne por delante. Continúa la fuga. Ahora 4 todavía por delante con la presencia de Iván García Cortina, el español, el asturiano de Movistar, junto a Alex Bodén, Marco Haller y Ewen Kostiuk, con problemas Geraint Thomas. El pelotón viene a tan solo 51 segundos.
Y a las 9 de la noche la selección femenina se juega a pasar primeras o segundas de grupo a la siguiente fase del europeo femenino en su partido contra Italia. Lo puedes seguir desde las 8:30 en tiempo de juego.
Sigues en la tarde, COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Te lo contaba, te lo decía hace tan solo unos instantes. Hoy hemos conocido el CIS del mes de julio, que le vuelve a dar la victoria al Partido Socialista en intención de voto. Y eso que las preguntas de la encuesta se hicieron justo después de la entrada en prisión del que hasta hace poco, hace un mes y poquito, era el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, que ya sabes que desde el pasado 30 de junio se encuentra en la prisión de Soto del Real en Madrid. Es verdad que los de Pedro Sánchez se han llevado un buen mazazo porque caen 7 puntos. Hubiese sido descarado que la corrupción no se reflejara en el CIS, pero ya sabes cómo funciona esta encuesta y Tezanos. Aún así, la conclusión es que si hoy Pedro Sánchez se presentara a las elecciones, si hubiera elecciones generales, a pesar de todo lo que tiene encima, las ganaría. Algo que no recoge ninguna otra encuesta del país, ni GAP3, ni 40DB, ni Sigma2, ni Sociométrica, ninguna. No hay estudio demoscópico en España, salvo el CIS, que le dé en este momento la victoria al Partido Socialista. Me acompañan esta tarde Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece este último CIS de Tezanos?
Bueno, efectivamente es un mazazo, aunque con esto último has dicho un mazazo relativo, pero al mismo tiempo también le da unas ciertas alas en la articulación de su relato y su narrativa política. Porque hay una primera noticia que efectivamente es el batacazo, que es el cuasi empate con el PP, pero la segunda gran noticia, es decir, son los 5 puntos, o aproximadamente o más, que sube Vox y que le da unas alas al relato fantástico, porque hemos visto cómo todas estas semanas del escándalo y la corrupción política, el PSOE y el presidente del gobierno salían a decirnos que es necesario que la coalición se mantenga porque así evitamos que la extrema derecha siga en auge en España. Y este es el dato perfecto para decir, es que fíjense cómo está creciendo la extrema derecha en España, tenemos que seguir así, tenemos que seguir aquí en el poder, ¿no? Y perpetuarse en el relato y en el propio gobierno.
La excusa, o sea, mazazo, para sacar el espantajo, el espantajo de la extrema derecha que tan buenos resultados le dio en las elecciones del 23 de julio.
Y es además su única manera de retener a un determinado votante al que imaginamos hastiado de tantos casos de corrupción. Efectivamente, yo creo que lo más significativo de la encuesta del CIS no es el dato del PSOE, todos sabemos que es irreal, sino el dato de Vox. Lo suponemos hiperbólico, quizá Vox no vaya a obtener un 18% en las próximas elecciones, quizá ni siquiera obtenga un 16%, rondará, a mi juicio, el 15%, pero es importante por lo que comentaba Fernando. Le da al Partido Socialista, le pone en bandeja el relato que ha venido manejando hasta este momento. El relato de que el gobierno de Pedro Sánchez debe pervivir e incluso debe prolongarse una legislatura más para impedir el advenimiento tenebroso de la ultraderecha. ¿Cuán estrepitosa será la caída del PSOE si ni Tezanos puede ya soslayarla? También es verdad que cuando comentamos una de las encuestas de este CIS, del CIS de Tezanos, tenemos que considerar algo muy importante, que es que el CIS ha sido desposeído de su antiguo fin, de su antiguo telos, de su antiguo propósito, de su propósito originario, y se le ha atribuido un fin estrictamente político, que es el de servir al partido que está en el gobierno hoy. No se trata ya de registrar la intención de voto, el estado de la intención de voto, sino de orientarla, de pastorear al votante.
Bueno, en la encuesta del CIS también aparece como principal preocupación para los españoles, de nuevo, la vivienda, con un 30% de los votos. Pero fijaros, la corrupción ha escalado hasta la segunda posición. Es ahora mismo el segundo problema que tenemos en nuestro país para los españoles. Si esto es significativo.
Bueno, pues si es que la cantidad, porque bueno, estamos hablando de Ábalos, de Coldo, estamos hablando de Santos Cerdán, pero es que no es solo esto, estamos hablando del fiscal general, estamos hablando de la esposa de Sánchez, estamos hablando del hermano de Sánchez, todo lo que ha rodeado y todos los políticos que también rodean el caso de Sánchez. Ahora la instrucción está revisando e intentando cuadrar números con las posibles donaciones que hicieron al PSOE y la procedencia de esas donaciones con las cuentas de Ábalos. Es que es una tras otra, es un no parar y cada vez escalando a más, ¿no? Realmente no sabemos a dónde va a llegar esto, pero y es significativo, ¿no? Hasta el punto de ponerse en segundo lugar junto con la vivienda, nada más y nada menos, ¿no? Que es el gran problema que atraviesa España en estos momentos.
Sí, creo que las cosas no son solo lo que son, sino también lo que significan. ¿Qué implica que la mayoría de los españoles estén preocupados por la corrupción? Implica una quiebra de la confianza de los ciudadanos hacia sus políticos, que buena parte de los ciudadanos esté preocupada por la corrupción quiere decir que ya no confían en sus políticos, que para ellos, a sus ojos, o por lo menos en buena medida, los políticos son presuntamente corruptos y solo con un ímprobo esfuerzo pueden zafarse de esa tentación que es la corrupción. Efectivamente, yo creo que esta es una de las consecuencias más nocivas del gobierno de Pedro Sánchez, que no solo ha incurrido en una corrupción económica, por así decirlo, hay una corrupción institucional que para mí es infinitamente más grave y más difícilmente reversible. Y supongo que es una de las primeras que tendría que acometer el próximo gobierno si es que hay un cambio de partido en el gobierno.
¿Qué escenario electoral pinta esta encuesta del CIS? ¿Gobierno inestable? Eso lo estamos viendo, desde luego, de momento. Como hemos contado estos días, Pedro Sánchez ha salvado la bola de partido. Tiene, de momento, cuenta con el apoyo de sus socios. ¿Pinta un nuevo ciclo político o retos de regeneración democrática?
Yo, en relación a lo que estaba comentando Julio, creo que la gran verdad que puede residir en este CIS y en lo que me podría fiar mínimamente de esta estimación de voto es en la desafección política que se deriva de los datos, porque al final el 7 que cae el PSOE ya sabemos todos aquí que no ha ido precisamente a Vox, y desde luego al PP no ha ido tampoco,
claro.
Dando por cierto que sea ese 7, por supuesto.
Sube, por cierto, un poquito Sumar, ¿eh? Sumar
sí,
y Podemos también.
Sí, eso me da la impresión que quizás los votantes de estos partidos sostenedores, ¿no?, sostenes del gobierno, no han querido ver que el hecho de sostener al gobierno ahí era implicarse y ser igual de culpables que el gobierno. Supongo que no lo piensan así, ¿no? Pero digo que la desafección yo creo que es el principal punto de las cifras que estamos viendo en la estimación de voto. El hecho de que, bueno, no me voy a ir a otro partido, pero ya estoy tan desencantado con la clase política, estoy tan desencantado también con las instituciones, como está diciendo Julio, que llega un momento que ni siquiera quiero plantearme votar.
Sí, y yo creo que esa podemos interpretar la abstención en esa clave, pero también el voto a Vox. Hay una parte del votante de Vox que se decanta por el partido de Santiago Abascal por pura desafección, por puro hastío, por puro hartazgo. Y no me conformo, no confío en las opciones tradicionales, no confío en el PP, no confío en el Partido Socialista, y me decanto por un partido que, por hablar en román paladino, canta las verdades, dice las verdades del barquero.
Uh-huh. No sé si quizás, de hecho, el movimiento que hemos visto, es verdad que esto no lo tenía en cuenta la estimación, porque es anterior, ¿no? Pero no sé, ahora me empiezo quizás a explicar el posible viraje del PP en las últimas comparecencias en el Congreso, sí. Y el, digamos, el hombre fuerte al que quiere jugar Feijóo. No sé si quizás puede tener relación con que adivinaban que ese ascenso de Vox se podía dar por precisamente quizás el PP ser un partido blando y presentarse ahora como un partido más fuerte, ¿no?
Para atraer ese voto de Vox, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que es una estrategia razonable. Hay un determinado votante de Vox que, si bien procede del Partido Popular, jamás regresará al Partido Popular por diversos motivos, pero hay otra buena parte del votante de Vox que sí regresará al Partido Popular en caso de que perciba, primero, un endurecimiento en el tono del Partido Popular, de Feijóo, de su líder y de los portavoces, y dos, en caso de que perciba la amenaza de que se reedite el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, yo regreso al Partido Popular porque lo primero que quiero impedir es una suerte de repetición de lo que hemos vivido hasta ahora. Yo soy un pesimista con el escenario electoral que esta encuesta refleja y que otras, porque intuimos que si el gobierno, en caso de que gane el PP, el gobierno de España el Partido Popular, quiero decir, para gobernar, habrá de apoyarse en Vox, y en caso de que no se tenga que apoyar en Vox, se tendrá que apoyar en el PNV, cosa que es incluso peor. Y en caso de que sea Pedro Sánchez o el Partido Socialista quien gane las elecciones y pueda formar gobierno, habrá de apoyarse de nuevo en los partidos separatistas, con lo cual el clima de inestabilidad va a continuar ahí.
Bueno, pues acabamos... Uy, qué gallo me ha salido.
Es viernes.
Y tenemos un poquito fuerte el aire acondicionado, que lo he puesto yo misma, que luego me dan los calores. Pero gracias, Íñigo.
Una indirecta.
Mi compañero Íñigo Palomar, que gentilmente se ha acercado al termostato y está poniendo el aire un poquito menos fuerte. Que hemos analizado, quería decir, la encuesta del CIS, así que vamos a cambiar de tema. Porque quiero hablar también con vosotros de un asunto que muchas veces nos trae a todos por la calle de la amargura: las maletas. ¿Por qué se pierden tantas maletas en los aeropuertos? Bueno, tú acabas de venir de un viaje largo.
Sí.
¿Todo bien? ¿No se han perdido las maletas?
todo bien. Incluso en los lugares más inciertos ha salido todo bien. Y además es que a mí la incertidumbre esa de... llegará la maleta, no llegará, me gusta.
Julio, no me digas que te gusta esa incertidumbre, ¿eh?
Sí, porque es...
O sea, arruinarán las vacaciones, no tendré... Me voy a un sitio de playa y no me llega el bañador.
Ya, pero el viaje siempre está asociado a la aventura. Y es verdad que hoy ese componente de aventura se ha perdido. Y este es como el único rescoldo que nos queda de la aventura.
O sea, que estás deseando que te pierdan la maleta.
No.
me
no
gusta
sé si
la
tu mujer comparte.
No, comparte por supuesto
esto.
Que no lo comparte.
Bueno, hay aerolíneas españolas que nos estén escuchando en este momento. Si ven una maleta a nombre de Julio Llorente, por favor, piérdansela. Piérdansela y hablaremos con la vuelta de vacaciones.
¿A ti te ha pasado, Fernando?
A mí me ha pasado una vez, es verdad que solo una vez, por suerte. Y bueno, es verdad que aventura hubo, pero también mucho fastidio porque es que nos hizo un roto. Era un viaje a Grecia, a unas islas de Grecia, y ya nos cambió todo el itinerario de viaje. Claro, hubo que esperar porque íbamos a hacer casi una isla por día. Hubo que esperarse un par de días en la isla hasta que nos llegó la maleta. El aeropuerto de esa isla era un aeropuerto diminuto, perdido, hasta llegar allí. Nos cobraron un pasto en el coche que nos llevó. Y luego la aerolínea, por cierto, no ha sido cargo de ninguno de los gastos. No perdido, pero sí extraviado.
Salta
un
la
par
sorpresa.
De días, ¿no?
Sí, sí.
No, que te dan las vacaciones. Menos a Julio Llorente, al resto de los mortales nos dan las vacaciones. Bueno, pues ahora estamos en temporada alta para los aeropuertos. 93 millones de personas cogen un vuelo en nuestro país en los meses de junio, julio y agosto. Haced las cuentas de cuántas maletas significa esto. En España, de media, se pierden 60.000 maletas en los aeropuertos, según la empresa AirHelp, que promueve y defiende los derechos de los pasajeros. En realidad, nos encontramos entre los países que peor gestionan nuestros equipajes. Estamos en el noveno puesto a nivel mundial. Una de cada 125 maletas que pasan por un aeropuerto español se pierde, se daña o se retrasa. Esto supone una tasa de incidencia del 0,8%. ¿Pero qué falla? ¿Por qué nos pierden las maletas en nuestros aeropuertos? Es más, ¿dónde se pierden y dónde se quedan esas maletas? Pues para explicar todo esto, primero tenemos que adentrarnos en el laberinto de cintas transportadoras automatizadas por donde pasan nuestras maletas, que si echamos un vistazo es como si fuese una gran ciudad por donde van circulando. Íñigo Palomar, que te habías acercado a arreglar lo del aire acondicionado, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿está a tu gusto?
Sí,
está
sí,
perfecto,
correcto,
¿verdad?
Yo creo que lo dejamos así.
Ha ganado puntos,
Íñigo. Maravilloso, 25
yo
grados.
Creo que sí.
25 grados.
¿Qué pasa, Íñigo, desde que facturamos nuestra maleta hasta que la recogemos en el aeropuerto de destino?
Bueno, pues pasan multitud de cosas, multitud de aventuras. Julio, vas a ver que es absolutamente increíble. Podemos decir que la logística de la gestión de equipaje se ha convertido en una máquina perfectamente engrasada que se ha ido perfeccionando además a lo largo de las décadas. Lo que vamos a hacer nosotros, si os parece, Pilar, Julio, Fernando, es convertir este estudio, que ahora mismo está a 25 grados, en una maleta y viajar a través de las laberínticas cintas transportadoras hasta llegar a la mano de nuestro dueño viajero, que esperemos que nos quiera más que Julio Llorente a sus maletas. Así que Pilar, Julio, Fernando, nos metemos en la maleta y vamos a ser facturados. Todo empieza aquí.
Bueno, pues nos tenemos que meter en la maleta. Hombre, estamos un poco apretados también, te digo, ¿eh?
Ver,
aquí
quita,
los cuatro
Fernando,
metidos.
Fernando, quita, por favor. Estamos en el aeropuerto ahora mismo.
A ver, ¿en qué aeropuerto estamos concretamente?
Pues parece que estamos en Barcelona. A ver.
65.
Sí, Barcelona. Y vamos a Madrid. De hecho, están anunciando nuestro vuelo. Quiero preguntarte, Pilar, sobre todo tú. En realidad, Fernando y Julio me dan bastante igual lo cómodos que estén, pero tú estás cómoda.
Hombre, ¿qué te voy a decir? En estas estrecheces y con esta temperatura.
Bueno, es fácil.
Empieza a subir de nuevo la temperatura, el calor humano.
Bueno, esperemos que no suba demasiado, ¿eh? El espacio es el que es. Vamos a iniciar este viaje en el que pasaremos por las diferentes etapas cuidadosamente sincronizadas que aseguran que nuestro viajero se reúna con nosotros, que somos la maleta, en el otro extremo. Vamos a facturar.
Espera, porque antes de facturar y entrar ya en este viaje, quiero meter a una persona más si cabe en nuestro equipaje.
Complicado.
Haced hueco a Marina Pachón, que es supervisora de Hadlin, operaciones de tierra del aeropuerto de Madrid-Barajas. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues un poco apretada, pero nada, encantada de estar con vosotros.
Bueno, gracias por sumarte a esta aventura y a este viaje en el que estrecheces, ya te advierto, Marina, que vamos a tener. Bueno, la que tenemos montada realmente. Íñigo, ¿hacia dónde vamos?
Pues ahora vamos, creo que a la joya de la corona de este viaje, que es la cinta transportadora. Pasamos la puertecita pequeña que vemos siempre cuando facturamos, cuando dejamos la maleta, y entramos en la ciudad perdida, en el laberinto. Cuántas maletas, ¿eh?
Este momento, no sé si lo compartís, Fernando, no te pregunto, Julio, porque ya sé que...
No, Julio,
este momento en el que tú ves que se aleja la maleta, hay como pellizquito por dentro. Porque dices, ¿y si no la vuelvo a ver? ¿Y si no la vuelvo a ver? O llega con retraso a mi lugar de destino y me joroba las vacaciones.
Pellizquito, yo creo que se queda corto. Horror. Bueno, al menos ahora que tengo niños, porque esto que contaba lo de Grecia era todavía sin niños, ¿eh? Yo ahora esto me ocurre con niños, cojo el primer avión de vuelta. O sea,
no, total. Bueno,
favor.
El truco cuando viajamos con niños y facturamos maleta es siempre llevar una de cabina con lo imprescindible, sobre todo para los pequeños, porque si no, de verdad puedes tener un problema. Bueno, Marina, a partir de aquí, una vez que nuestra maleta ya la perdemos de vista, se pone en esa cinta transportadora, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, en este caso he de deciros que tenemos mucha suerte. Estamos en el aeropuerto del Prat y el aeropuerto del Prat, en cuanto a la gestión del equipaje por las cintas, es uno de los más seguros. En este caso viaja en unas cestas que van directamente vinculadas a la lectura eléctrica y mecanizada del sistema de equipajes, y esto hace que sea mucho más efectiva a la hora de llegar a los muelles. Entonces tenemos menos probabilidades en el Prat de perder el equipaje.
¿Qué controles pasan las maletas? ¿Por qué tipo de escáner?
Las maletas van pasando unos escáneres y en momentos determinados se hacen controles aleatorios en los que se va vigilando el contenido interior a través de rayos láser. Pero el control de equipajes que se va realizando son lecturas de etiquetas, y a través de estas etiquetas se va distribuyendo a los diferentes muelles que se encuentran en los aeropuertos.
¿Y si el escáner, Marina, detecta que nuestra maleta tiene algo sospechoso, qué es lo que ocurre?
Pues esa maleta va a salir una lucecita blanca, va a ser distribuida a otra cinta, y esta cinta pues la maleta va a ser inspeccionada, pues en este caso por la Guardia Civil.
Claro, esa maleta se retira y es inspeccionada. Si se abre y no hay nada, esa maleta puede continuar su viaje, ¿no?
Bueno, ellos no llegan a abrirla. Ellos lo que hacen es pasarla por un escáner para verificar que el contenido de la maleta sea un contenido seguro. En caso de que hubiera algún tipo de duda de que el contenido no fuera seguro o hubiera un contenido ilegal, siempre tienen que hacer la apertura de la maleta en presencia del pasajero.
Vale, eso es importante, esa aclaración, porque si es verdad, no sabíamos si podían tener la autoridad de abrir esa maleta. Siempre en presencia del dueño de esa maleta, del viajero. Marina, sí, te quiero preguntar una cosa. ¿Es recomendable llevar ordenadores y otros aparatos electrónicos en la maleta? Te lo pregunto porque sospechosamente en algunos países esas maletas que llevan aparatos se pierden en algunas ocasiones.
Bueno, yo en primer lugar no recomiendo para nada llevar los portátiles ni ningún tipo de aparato eléctrico en bodega, en primer lugar por la seguridad de tu propio aparato, porque son maletas que al final van a recorrer muchos kilómetros de cinta, por un lado, y en segundo lugar van a estar en manos de personas que cargan muchísimas maletas. Hablamos de una media de, pueden cargar 179 maletas de manera manual, y muchas veces no van a ser tratadas con delicadeza.
Entonces
eso en primer lugar, y luego en segundo lugar los aparatos eléctricos es mucho mejor que viajen con nosotros de cara a también la seguridad de la aeronave.
Bueno, pues ya sabemos también que los aparatos electrónicos, tablets, ordenadores siempre tienen que viajar. Lo recomendable es que viajen con nosotros. Bueno, una vez que ya estamos listos para ser cargados, vamos a la pista desde donde nos van a llevar al avión. Bueno, seguimos en la maleta. ¿Estamos todos bien? ¿Algún mareo, chico? Porque
Yo no estoy bien, ¿eh? Yo empiezo aquí una biodramina.
Claro, es que las maletas a veces pues se mueven un poquito en esas cintas transportadoras, y sí,
sobre
lo hemos notado todos.
Cuando algún operario la coge y nos sacude eso.
Que sí, y cuando tienes a cuatro personas a tu lado, hombre, lo normal es que uno esté incómodo.
Oye, que cuatro personas.
Oye, Marina, ¿cómo vamos de la pista hasta la bodega del avión?
Bueno, pues es un recorrido curioso. En muchas ocasiones va directamente a un muelle que se encuentra en la misma terminal, y a través de carritos nos transportan. En este caso nosotros vamos ahí metidos en el carrito, apretados y dando muchos saltitos, vamos despacio, eso sí, y llegamos directamente hasta lo que es el parking del avión. Pero en el caso, por ejemplo, de Madrid en concreto, para el recorrido de una maleta que viaja desde, te voy a poner un ejemplo, un pasajero que va a Punta Cana, tiene que llevar un recorrido de muchísimos kilómetros que hay por debajo de la terminal T4 Madrid-Barajas hasta que llega la T4 satélite. Por lo tanto, hasta que llega, pues puede pasar una media de 20-30 minutos de una terminal a la otra. Y luego siempre nos van a tener que transportar de nuevo en el carrito o bien en contenedores, en función de cómo sea la carga del avión.
Espera, Marina, porque antes de entrar a explicar lo que es la bodega, mejor vamos a despegar, y como estaremos más tranquilos arriba, nos vas contando, ¿te parece?
Perfecto.
Íñigo, despegamos, ¿no?
Sí, pues toca despegar. Sujetaos bien, Fernando, Julio, Pilar, que despegamos. Estas son las turbulencias. Bueno, despegue efectuado, ya estamos en la bodega, Pilar.
Perfecto, ahora que estamos tranquilos aquí dentro. Marina, ¿cómo son estas bodegas de los aviones? ¿Hay redes y estanterías, entiendo, para que no se dañe nuestra maleta?
Mira, los aviones se diferencian en dos tipos. Unos que van directamente paletizados, es decir, que van a ir mecanizados, y en ese caso no habría redes porque los contenedores van asegurados directamente con pestillos de seguridad. Y por otro lado, tenemos el caso de los aviones que van directamente a granel. Estos son las maletas que van cargadas en diferentes bodegas, porque un avión se divide en varias bodegas, y ahí sí que deberían llevar unas redes de seguridad que se tienen que asegurar antes de que el avión despegue y antes del cierre de puertas de las bodegas.
Uh-huh. Hasta hace relativamente poco la carga manual era la única forma de realizar el proceso que hemos contado, pero ahora hay más formas de cargar las maletas, Marina.
Sí, ahora mismo en España de todas maneras no hemos avanzado mucho en este sentido. Sí que es cierto que en el resto de la Unión Europea y hay muchos aeropuertos que ya se ha implantado algún método de rodillos automáticos para que el operario no tenga que utilizar siempre su cuerpo y el físico para cargar el avión, la maleta una a una, sino que este mismo rodillo se pondría la maleta y pasaría y distribuiría, digamos, estas maletas que van cargadas a granel en el avión. Pero digamos que aquí en España de momento no hemos avanzado mucho en este sentido. Seguimos tirando todavía de lo que es el operario.
Oye, el viaje se ha pasado volando. Nunca mejor dicho, agarraos que estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de Madrid.
Qué bonito está Madrid.
Hace calor, ¿eh? Hace calor, ya se nota.
En Barcelona también hacía.
Bueno, Marina, a partir de aquí vivimos el mismo proceso, pero a la inversa, ¿no?
Bueno, a partir de aquí, el mismo proceso, más rápido. En este caso, lo que harían serían descargar las bodegas, prepararlo ya sea en contenedores o en carritos, y directamente nos lo irían a distribuir a las cintas, digamos, ellos de manera interna por la pista, y nosotros estaríamos en la sala de equipajes esperando nuestro equipaje. Pero ya ese proceso de cintas, el recorrido tan largo, es un poco más ameno.
Bueno, pues hemos viajado Julio Llorente, Fernando Bonete, Íñigo Palomar y Marina Pachón y servidora en una maleta, un viaje que nunca antes habíamos hecho, la verdad, desde Barcelona hasta Madrid. Y lo fundamental es que no nos hemos perdido. No nos hemos perdido. ¿Qué os ha parecido, chicos, la experiencia?
Bueno, una experiencia maravillosa. Yo he descubierto hoy que claro, que las maletas dentro de la bodega no se introducen en barricas. Porque, claro, yo, como uno tiene las obsesiones que tiene, y mi obsesión es vinícola, pensaba, tonto de mí, que las maletas en la bodega se introducen en una barrica. Y resulta que no.
Yo os diré después de escuchar todo esto que pocas maletas se pierden. En las 60.000 me han parecido pocas, ¿eh? Después de la odisea que tiene que recorrer todas y la cantidad de gente que las coge, las trae, las deja, las pone. Madre
la verdad que decimos 60.000, pero es que fijaros también, ¿no? La cantidad, claro, de viajeros que pasan por nuestro país. Y generalmente las maletas se pierden en los vuelos largos, ¿no? También en aeropuertos que dices, bueno, que a lo mejor también pueden tener mucho tránsito. Pero a pesar de todo, el dato que decíamos, que supone una tasa de incidencia del 0,8%, que si lo pensamos...
Es mala suerte que te toque a ti.
El problema es que cuando te toca, pues te puede arruinar las vacaciones. Así que, como decíamos, la precaución dice que, mira, si tienes que facturar una maleta, pues llevas otra en el equipaje de mano. Y sabes que lo imprescindible, si lo llevas ahí arriba y viaja contigo, eso te lo garantizas y eso no se va a perder. Marina Pachón, Marina, muchísimas gracias por contarnos cómo es este viaje apasionante de las maletas a lo largo del aeropuerto. Y gracias por acompañarnos esta tarde.
Nada, Pilar, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar en la maleta con vosotros.
Es que es un planazo, Marina.
Sobre todo que
es un planazo de verano.
Gracias, Marina, un abrazo. Bueno, hablando de perder, atentos a esta noticia. Más que perder, bueno, sí, es perderlo de alguna manera, aunque también es olvidar, porque un hombre ha olvidado en Marruecos a su mujer en una gasolinera y se ha dado cuenta 300 kilómetros después. Telita, ¿eh? Y estamos preguntando a los oyentes cuál ha sido su olvido más grande. Incorporo a Rosa Rosado. Rosa, muy buenas tardes.
Pues Pilar, tengamos cuidado cuando paremos en la gasolinera porque esto me empieza a preocupar. Mira, Para olvido es el que tuvimos mi padre y yo yendo al pueblo de vacaciones. Yo era niño, no había móviles, paramos a echar gasolina, mi madre se fue al lavabo, mi padre puso la gasolina, pagó, subimos al coche, arrancamos y al cabo de una media hora nos dimos cuenta que en el asiento de copiloto no había nadie, nos habíamos dejado a mi madre en la gasolinera. Lo primero, salir de la autopista, que no había sellos que hay ahora, date media vuelta, encuentra la gasolinera, llega hasta ella dando la vuelta otra vez y luego lo peor, aguanta los gritos de mi madre.
Hombre, claro, claro, pobre mujer.
Hombre, es que no iba atrás, iba de copiloto. O sea, es que de repente te quedas sin copiloto y no te das cuenta que te has dejado a tu mujer.
Yo es que esta gente dice que se ha olvidado. Yo no sé hasta qué punto se ha olvidado. O ha dicho, venga, unos kilometrillos sin aguantar aquí el percal no me vendría mal.
Efectivamente.
Bueno, olvidos nivel leyenda. Esta tarde, ¿en qué teléfono, Rosa?
En el 607-15-0602.
Fernando Bonete, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Buen fin de semana. Lo mismo, Julio Llorente, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Y a ti, Íñigo Palomar. Gracias de corazón por invitarnos a ese apasionante viaje en la maleta.
De nada, Pilar.
No lo vamos a olvidar jamás.
Un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las siete noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 11 al 13 de julio tienes el salmón 2-3 kilos por medios o enteros a 8,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Este domingo 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Es una fecha que sirve para conmemorar la realización del megaconcierto de rock Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985, hace justo 40 años, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y Estados Unidos con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía. Él es muy fan de las bandas de rock, sobre todo del arroz a banda. Llega el ranking de Gimeno. Gimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Hombre, pues encantada de celebrar contigo este Día Mundial del Rock.
Bueno, sí que, como decías, es este domingo el Día Mundial del Rock y, bueno, yo no quisiera parecer aquí un cenizo, pero vamos, para mí el rock está súper sobrevalorado.
Bueno, ya empezamos que el rock está sobrevalorado. Tienes una explicación para decir esto, pero seguro te recorres todos los festivales del mundo.
Yo
para ver todos los conciertos del mundo.
Que no, que es postureo todo. Si yo voy a
la
que,
foto de Instagram.
A lo que se hace en el pueblo, ¿sabes?
Donde está una verbena, ¿verdad? Que se quite todo el rock del mundo.
¿Sabes qué pasa? Que, a ver, felicidades a todos los rockeros, a nuestros amigos de Rock FM,
claro.
Efectivamente. Pero, sinceramente, estáis en semifinales de ser una secta. Podéis llamar, dar los teléfonos otra vez para insultarme todos, pero hoy vengo a demostrar que ser rockero no es una cosa que puede serla todo el mundo, porque esta gente tiene normas. Hoy en el ranking, 10 normas básicas si quieres ser rockero. La primera de todas. El chaleco de cuero es fundamental. Da igual que sea el chaleco salvavidas o el reflectante. De cuero, siempre.
Y da igual la temperatura que haga. Sea
totalmente
invierno o estemos ahora con 40 grados a la sombra. El cuero es que no falte.
Segunda norma. A los Rolling Stones se les llama Stones. No se les puede llamar Rolling Stone. Tienes que decir...
Ni los Rolling.
Los Stones.
El pirata se pone malo. Si
sí.
Los Rolling, se pone malísimo.
No, tienes que decir los Stones, porque los si dices los Rolling... Claro, yo trabajé en Rock and Roll, antes de Rock FM. Es que tengo más años que una playa. Y yo fui a hacer una encuesta a la calle y le pregunté a un señor, ¿le gustan los Rolling? Y me dijo no. Y digo, ¿y los Stones? Dice, eso sí.
Era rockero, ¿eh? Era de lo bueno.
O no sabía quién era ni uno ni otro. Además hay que llamarle Stones como cuando tú llamas a un famoso, como por ejemplo mi hermana que llama a Alejandro Sanz Alex, como si fuera su amigo.
Sí.
Entonces cuando tú eres rockero tienes que decir los Stones como si los conocieras de toda la vida, como
claro.
Si fueran amigos
es
íntimos.
Es más familiar, sí,
claro.
Es verdad.
Norma número 3. A ver, te tienes que dejar el pelo por donde te salga. El pelo hay que dejarlo crecer. Como los pezqueñines, no gracias. Si solo tienes pelos en las orejas, pues en las orejas. Como el pirata.
Pirata, llama, defiéndete. Pero por donde te brote el pelo.
Da igual. Eres rockero y tienes que dejar que el pelo nazca.
Donde
vamos
hay
a ir
pelo,
ya.
Hay alegría, dicen,
ahí
además.
Está.
Claro.
Vamos con la cuarta norma básica si quieres ser rockero. Aunque tú tengas una moto de repartidor, aunque sea una Vespino, aunque sea una de alquiler de estas que no corren más de 20 por hora, has de llevar una calavera y una pegatina que ponga Harley Davidson.
Y unos cuernos así también.
Norma número 5. Toda la música que escuches la tienes que escuchar en vinilo. Si te tienes que ir a un camping con el tocadiscos te lo llevas, porque el sonido del vinilo es insustituible.
Eso es. ¿Qué es eso de streaming? Dice que no es rockero y está aquí dándolo todo, guitarreando que no veas. Ni Spotify ni nada. El
nada,
vinilo
¿qué es eso?
Aparte.
¿Qué es eso? Eso es de pijos, de burgueses. Eso es de popis. Eso es de popis.
Y de millennials. No, hombre,
de pijos, hombre, por favor, vamos.
De los rockeros somos de vinilo.
Norma número 6, si quieres ser un verdadero rockero. Todas tus camisetas, todas tienen que ser de grupos o de conciertos, todas. Si juegas en el Barça, te pones la camiseta del Barça y encima la de los Iron Maiden. Si no, ni rockero ni nada.
Y un rockero tiene su armario de un solo color.
Ahí está. Es negro y luego las cosas que, los colores es. Que tengan.
Un rockero no sabe lo que es un color flúor, por ejemplo.
¿Eso qué es?
¿Eso qué es?
Eso es de popis.
Eso es. ¿Qué es un popis?
Los del pop.
Ah.
Norma número 7, si quieres ser un buen rockero. Solo se puede bailar haciendo que tocas la guitarra. Aunque seas de...
¿De qué?
Aunque seas del Ballet Nacional, si eres rockero solo puedes hacer ese paso. Cualquier otro baile es de popis. Vamos al número 8. 10 normas básicas si quieres ser rockero. La cerveza es el elixir de todo rockero. Se debe usar hasta para lavarse los dientes.
Como colutorio.
Pero no lo puedes tirar. Si eres un buen rockero, te enjuagas y para adentro. Norma número 9, si quieres ser un gran rockero. Tienes que hablar... con voz rota todo el rato. Uh-huh. Todo el rato. Es una mezcla entre Sabina más profundo, ¿sabes? Aunque le estés contando un cuento de Teo a tu hijo pequeño, ¿sabes? Sería algo así como... Teo se va a la montaña y se encuentra una oruga. La oruga era muy bonita y Teo no la quería matar. Vamos, como el pirata.
Totalmente, totalmente. Esta faceta tuya poniendo voces no la conocía. Vamos, que si una persona tiene una voz, le ha tocado en la vida tener una voz aflautada, es difícil que sea rockero.
Eso es.
No va a pasar por rockero.
No, tiene que poner voz, aunque la tengo, que se rompa las cuerdas vocales. O sea, esto nadie dijo que fuera fácil. Antes decía que era una minisecta. Venga, no, norma número 10. Que si quieres ser rockero, es fundamental que todas tus fotos, incluso la de la comunión, sea haciendo los cuernos.
Claro.
Ahí está.
Ahí estamos todos.
Si no, no eres rockero, ni eres nada. Es más, dirías, yo utilizaría solo los dedos de los cuernos. Si eres un verdadero rockero, los otros dos dedos te los atas o te los pegas o te los amputas. Pero esos tres dedos...
Solamente solo utilizas en la vida esos tres dedos hasta para coger los palillos...
Ahí está.
Para comer comida japo, uh-huh. Esos tres dedos.
Así puedes decir que los amigos se cuentan con los dedos de una mano.
Así solo, mira, claro. Si tienes tres amigos, pues eres rockero directamente. Bueno, pues estas son las normas básicas si quieres ser un buen rockero, nos lo ha contado nuestro Jimeno, ahora que se acerca este Día Mundial del Rock, que celebramos este domingo 13 de julio. Yo después de escuchar todo esto pensé que era rockera, tengo mis dudas ahora.
Sí, ¿verdad?
Sí, tengo mis dudas.
Sí, yo te veo demasiado...
Algún color flúor tengo.
Es que iba a decir algo y me iba a buscar el lío, así que
no. Vas a buscar el lío.
Feliz día del rock a todos.
Sal por esa puerta.
Ya me voy.
Se va nuestro querido Jimeno. Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Pues a esta hora, a las 4 y 48 minutos de la tarde, Carlos Alcaraz se juega el pase a la final del torneo de Wimbledon en Inglaterra. Lo hace ante Taylor Fritz, el estadounidense de 27 años y número 5 del mundo. Enfrente tendrá la auténtica apisonadora Carlitos Alcaraz, número 2 del mundo, con 22 añitos que tiene. Alcaraz llega después de ganar los dos últimos años el torneo y es su tercera semifinal consecutiva. Para Fritz es su primera semifinal, nunca había pasado de los cuartos. Sin embargo, el tenista estadounidense ha calentado el partido diciendo que si juega al nivel que jugó el partido de cuartos, no va a tener rival que lo pare. Y ha añadido que la hierba iguala mucho. Bueno, en la pista central de Wimbledon se encuentra mi hermanito Ángel García Muñiz. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, hermanita. Mira, te he saludado desde muchos sitios, pero creo que nunca desde uno tan bonito como la catedral del tenis, esta pista central de Wimbledon.
Sí, y la música que tan bonita que te pongo yo de fondo, ¿qué?
Bien, bien, me vale.
Poco me dices de eso.
En música
valoras.
Sabes bastante más tú que yo. En muchas otras cosas también, pero en música sabes bastante más tú que yo.
Bueno, de tenis tú nos das a todos 100.000 vueltas.
Un poquito.
Y de otros muchos deportes. Oye, ¿cómo va la cosa? Porque creo que no va mal para Alcaraz, ¿no?
Eso es. Hemos empezado muy bien, ganando el primer set por 6-4. Nos hemos despistado está un poco el segundo, hace muchísimo calor aquí, ha habido un par de mareos en un saque de Carlos y se nos ha ido un poco la dinámica positiva y se lo ha llevado Taylor Fritz el segundo por 5-7, pero rápidamente ha reaccionado Carlos en el tercero, lo ha ganado por 6-3, además con un par de breaks, y ahora está ganando también 2-1 en el cuarto. O sea que nos quedan nada, 4 juegos y estaremos en la gran final de Wimbledon por tercera vez consecutiva y con 22 años, que lo decimos y nada, como si fuese aquello, pero es que había épocas en las que los españoles ni venían a Wimbledon o perdían en primera ronda, y este chico está a punto de ganar su partido número 20 consecutivo.
Bueno, o sea, y es que sí, además que viene de París, de ganar a Roland Garros, y de qué manera además ganó esa final. ¿Qué ha pasado?
Para Fritz, que claro, la gente quiere ver más tenis, entonces prefiere que se alargue un poco el partido, y animan también a Taylor Fritz, que hace un gran saque ahora. Sabes que el saque aquí es fundamental, está sacando muy bien Carlitos, y van 2-2 en este cuarto set, pero ya te digo, dices tú que viene de ganar en París y de ganar antes en Roma, y es que estamos hablando de que Carlos lleva una racha de victorias consecutivas increíbles, hasta ya rozando las 25, 24 ganaría con esta. Y claro, 24 partidos seguidos hay que ganarlos, sin equivocarte ningún día.
Efectivamente. Oye, ¿le han motivado a Alcaraz las palabras de Fritz? No parece que le haya sentado muy bien, ¿no?, lo que dijo.
A ver, Carlos no es de los joven, se divierte y no presta mucha atención a estas cosas, sinceramente. Se lo pregunté yo en la sala de prensa, pero sí que dejó una frase final de, bueno, pues lo usaré para motivarme aún más. Yo me consta que en el equipo lo han oído y que les ha motivado. Y ha dicho, la frase es esa, dice, bueno, pues lo usaremos para motivar todavía un poquito más a Carlos, si necesitamos motivarle aún más. A ver, Fritz, que es la primera vez que pisa unas semifinales de Wimbledon, andar diciendo no hay mucho que mi rival pueda hacer si juego al nivel de estos dos sets, hombre, pues está bien que lo digas con todo el cariño del mundo en primera ronda contra el 110 del mundo, pero decirlo contra Carlos Alcaraz, que insisto, puede ganar hoy su vigésimo partido consecutivo en Wimbledon, que lleva 2 títulos, que puede ganar el tercero, no sé, a mí me pareció un poco exagerado por parte de Fritz, no sé si midió muy bien las palabras, hizo que las hizo en su idioma natal, en inglés, pero bueno, al final esto siempre, si motiva o no, tú lo tienes ahí y alguien, algún entrenador a última hora te lo recuerda y dice, oye, acuérdate que dice que no hay mucho que puedas hacer contra él, y sales todavía más encendido.
Te calienta un poquito el tema. Bueno, la otra semifinal la juegan Sinner y Djokovic. Esto nos garantiza que la final puede ser muy potente. ¿Ves a Carlitos en esa final?
Sin duda, y yo creo que la final va a ser espectacular, porque pase quien pase, aquí es un pelín, no más favorito, pero sí tiene más opciones Djokovic de las que tenía en París, que yo veía favoritísimo a Sinner. Yo creo que aquí está la cosa más igualada, si se alarga el partido más para Sinner, si le aguanta el codo, si se juega tácticamente, y aquí es un experto y un sabio Novak Djokovic en esta hierba, entonces bueno, veremos a ver quién gana de los dos, pero ojalá le esperemos sentados en el sofá y sacando como está sacando Carlitos, que acaba de poner un nuevo saque directo.
Oye, imagínate otra final, Carlos Alcaraz-Sinner.
Sí, sería muy bonito, pero también te puedes imaginar otra final, Carlos Alcaraz-Djokovic, que
también,
las dos últimas de Wimbledon
también
han sido esas.
Sí,
o sea, sería la tercera
consecutiva. Es que va a ser una pedazo final, efectivamente.
Sea quien sea, la final va a ser espectacular. Por cierto, que nos pregunta todo el mundo, ¿por qué no narráis? ¿Por qué no narráis? ¿Por qué no estáis dando el partido? Bueno, pues por un tema de derechos y demás, pero ya puedo anunciar a todos tus oyentes que la final está más que comprada y que si llega la final, Carlitos, que va a llegar, la vamos a narrar íntegramente en tiempo de juego, y todo el mundo, que me dicen muchos, es que estoy de viaje, es que estoy en el coche y tengo ganas. Digo, no te preocupes, escucha a Pilar en la tarde, escucha a los chicos del Tour en COPE, y el domingo nos ponemos los del tenis también.
Y el domingo se ponen los del tenis con Ángel García Muñiz, mi hermanito al frente, con esa pasión con la que nos narra siempre este deporte, y esperemos que sea con esa final en la que podamos ver a Carlos Alcaraz. Ángel, gracias, te escuchamos seguro este domingo.
Te sigo escuchando, hermanita. Juego para Carlos Alcaraz, que te quiere despedir con estos aplausos. 3-2 para Carlitos en el cuarto.
Ánimo para Alcaraz.
Chao, chao.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta.
Estamos hablando también en esta tarde de viernes de olvidos, porque resulta que un hombre ha olvidado a su mujer en una gasolinera y se dio cuenta, pues al ratito, 300 kilómetros después. ¿Cuál ha sido tu olvido más grande, Rosa Rosado?
Ay, Pilar, es que hay olvidos que se quedan clavaditos en la memoria, ¿cómo no?
Buenas tardes, gente. Cuando yo era muy, muy, muy pequeño, mi madre se olvidó de recogerme del parvulario. y yo tendría 2 o 3 años y me acuerdo perfectamente todavía. Y que me tuve que cruzar todo el pueblo porque nadie venía a recogerme. Y yo ahí andando con mi baberito, con 2 o 3 añitos, no tendría más. Llegando ya a mi casa por la calle, vi a mi madre que estaba pintando y claro, ya, guau, terrorífico cuando se dio cuenta de que se había olvidado de recogerme. Y estoy hablando de hace más de 50 años y, ojo, esto no se olvida, ¿eh? Es una espinita que hay ahí. ¡Qué curioso! ¡Venga, feliz viernes!
Es una espinita que tengo ahí con 2 o 3 años y aún lo tiene metido en la cabeza. ¡Qué barbaridad! Normal. Bueno, es que hay que ver las cabezas cómo están, ¿eh?
Fatal.
Sí.
Buenas tardes, gente. Yo tenía un mesón en Cantabria, en los Picos de Europa. Total, que me reservaron un arroz para 30. Por la mañana del día siguiente, mi socio se quedó allí preparando el sofrito y eso, y tiro yo para el pueblo de abajo, que estaba a 10 kilómetros del pueblo, más cercano para comprar. Hago las compras, tiro para arriba, ¿a que sabéis lo que se me olvidó? Seguro, el arroz. Le llegué a decir, mi socio, bueno, venga, ya está, pasa el arroz. Digo, ¿qué arroz? Digo, adiós, el arroz. Para abajo otra vez. Pues como esa, 500. La cabeza perdida. Hasta luego.
Eso es muy habitual, ¿eh? Cuando vas a comprar algo que se te ha olvidado y eso justo es lo que te vuelves a olvidar, te subes a casa con no sé cuántas cosas y dices, madre, me toca bajar de nuevo.
Sí, sí, yo ya apunto todo lo que tengo que ir a comprar porque si no,
así andamos, ¿eh? Así andamos, apuntando.
Así andamos, sí, señor. Si se hubiera apuntado esto, pues tampoco se hubiera olvidado en casa.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros vivimos en un pueblo al ladito de Talavera de la Reina y era el bautizo de una sobrina el sábado por la tarde en Ávila. Habíamos comprado un cordero para llevarlo para comer al día siguiente toda la familia. Y llegando a Maqueda, le digo a mi marido, el cordero se ha quedado encima de la encimera de la cocina. Así que nos tuvimos que dar la vuelta y llegamos, según entraban, a la iglesia para el bautizo y al día siguiente pudimos comer cordero asado.
El cordero. Bueno, ¿cuál ha sido tu olvido más grande en el 607-150-602?
Que no hay cabeza buena, que no la hay. Enseguida, aquí en la tarde, Economía de Bolsillo. Y hablamos de las condiciones exageradas, vamos, y abusivas que nos ponen muchas veces en los alquileres de los pisos.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta,
sí.
Y da igual lo que hagamos,
salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tus encuentros de este verano suenan a brindis. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con los vinos de bodegas Cepa 21? José Moro te invita a soñar en vino con Hito Rosado. Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo. 5 vinazos que ahora, además, tienen un 15% de descuento en su web solo hoy. Elige Cepa 21 y que tu verano suene a brindis.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.